gracias a Dios por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltar y glorificar su nombre. Y amén, no hay nadie que pueda compararse a nuestro Señor. Él es asombroso, poderoso, excelso, sublime, majestuoso. Y realmente la actitud que debería predominar en nuestros corazones es de asombro ante el gran Dios que adoramos. Así que bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Nos toca continuar adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor por medio de la predicación de su palabra. Y antes de poder ir a Romanos 12, que hoy iniciamos por la gracia y la misericordia de Dios un nuevo capítulo, una nueva sección, permíteme leerte un texto en Salmo 63, 1 al 5. Y si no puedes encontrarlo esta mañana, te animo a que tomes nota y puedas leerlo y disfrutarlo como se debe. Dice Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Otras versiones de este texto dice: tú me satisfaces más que un suculento banquete. Y ese es el lugar donde venimos esta mañana, la palabra de Dios, para que nuestros corazones sean fortalecidos, animados, nutridos. Y antes de poder continuar y orar y después leer la palabra en el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, te pregunto, ¿nuestros corazones tienen esta actitud de anhelo, sed, deseo, búsqueda por el Señor, o estás buscando algo más en tu vida? Y entenderás por qué iniciamos con este salmo en mente, porque quiero animarte precisamente a orar este salmo antes de venir a la palabra de Dios. Y que nuestros corazones, diciéndole: Dios, Dios, tú eres mi Dios, y con todo mi corazón, mi alma te anhela, tiene sed de ti, tengo hambre de ti, Señor. Así que oremos pensando en esto, hermanos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que tenemos, Señor, en el día tuyo, Señor. Este es tu día, no nuestro. Y el deseo predominante que debe estar en nuestros corazones esta mañana, Señor, es precisamente el Salmo 63, Señor, venir a ti, Señor, con hambre y sed de ti, Señor, con anhelos profundos de ti, Señor, con ese sentido de búsqueda, Señor, y como escuchábamos en la escuela dominical, Señor, con el sentido de necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor, y no creo, Señor, y no pienso ser muy fatalista sobre esto, Señor, pero no creo que ninguno de nosotros ha entendido realmente la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. Asumimos prontamente, Señor, que un momento de oración, un tiempo en tu palabra, cantar canciones, Señor, que hablan sobre tu carácter, es suficiente para nuestra vida cristiana, Señor. Y nos perdemos, Señor, el hecho de que toda nuestra vida debe girar en torno a ti, Señor. Debe nutrir nuestros pensamientos, afectos, emociones y deseos desde adentro hacia afuera, como irradiando tu gloria, Señor, por el hecho de que hemos pasado tiempo contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver entonces y a tener esa necesidad en nuestras vidas, Señor, de que queremos, Señor, ver tu poder y tu gloria en nuestra iglesia, en nuestras familias, Señor, en nuestros grupos pequeños, Señor, en nuestra comunidad, Señor, debido al hecho que hay una búsqueda individual y una búsqueda colectiva como iglesia de ver tu gloria en todo su poder. Señor, ayúdenos a crecer en el conocimiento de tu nombre, que tengamos esa actitud del salmista en medio del desierto, decir: Señor, mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Señor, que nuestros corazones anhelen profundamente a ti, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo. Bendice la predicación de tu palabra, Señor. Use este tiempo para el honor y la gloria de tu bello nombre. Y como tu pueblo expectante en tu poder y en tu palabra, te decimos amén y amén. Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 12. Iniciamos una nueva sección de la carta a los romanos. Quiero leer la palabra de Dios y dice así, Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivo, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de su mente para que se verifique cuál es la voluntad de Dios, la que es bueno, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Entonces, el apóstol Pablo inicia esta sección y la mayoría de los estudiosos está de acuerdo que esta es una sección práctica. El apóstol Pablo escribe sus cartas así, nos entrega información, nos da doctrina, esperando que el creyente pueda venir, tome la doctrina y aplique la doctrina en su diario vivir. La primera palabra que aparece en nuestras Biblias, en nuestra traducción, es por tanto una conjunción. Y la idea que tiene esta conjunción es que necesitamos tener el entendimiento de lo que ha dicho en los capítulos 1 al 11, para traerlo a nuestra vida práctica. Pero en el original no es la primera palabra. La primera palabra es una palabra de exhortación. Yo exhorto, dice el apóstol Pablo, a ustedes, hermanos, que entienden estas verdades, ¿no? Él está diciéndonos a nosotros por implicación, por aplicación, de que debemos procurar entender las verdades que él ha descrito en Romanos 1 al 11, y que debido a ese entendimiento nosotros podemos vivir nuestra vida para la gloria y para el honor y la gloria de Dios. Entonces, estas dos palabras, tanto la conjunción que nos obliga a conectar el capítulo 12 con todos los capítulos anteriores y la exhortación del apóstol Pablo para animarnos a prestar atención, debe llevarnos al pensamiento de que estamos siendo exhortados a aplicar la palabra de Dios. No quiero que desconectes eso. La intención del apóstol Pablo para la iglesia en Roma es aplicar la palabra de Dios. No solamente era conocer a Dios, y es buenísimo conocer a Dios, conocer doctrina sana, correcta, pero lo que el apóstol Pablo está empujando aquí por medio del Espíritu Santo para la iglesia en Roma y por ende para nosotros como iglesia es que no es suficiente conocer lo correcto. Necesitamos aplicar lo que conocemos para nuestra vida. Si queremos realmente vivir como el texto al final de Romanos 11, todo es para Él, por Él y para la gloria de su nombre. Si realmente queremos vivir vidas que glorifican a Dios, necesitamos revisar lo que sabemos de Dios, pero también necesitamos aplicar lo que conocemos de Dios. Y por eso es tan importante la palabra del apóstol Pablo. Yo te exhorto, yo te insto, incluso podría ser un ruego del apóstol Pablo para la iglesia en Roma y por ende a nosotros, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Lo que vemos aquí anticipadamente es que a Dios no solo le importa el conocimiento correcto. A Dios no solamente está interesado en que nosotros aprendamos doctrina. Dios no solo está interesado en que nosotros sepamos las respuestas. La preocupación de Dios es la aplicación. Por eso el apóstol Pablo nos insta a nosotros a aplicar la palabra de Dios, que podamos poner en prácticas las verdades del Evangelio. ¿Sí? Él no quiere que nosotros seamos, emulemos la vida de un fariseo que tenía información en su mente, pero no había práctica en su corazón. Entonces, la vida cristiana es un viaje que requiere conocimiento, pero también requiere que ese conocimiento baje a las profundidades de nuestro corazón en nuestra vida práctica. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11 termina con una profunda doxología o alabanza a Dios, porque está viendo la grandeza de Dios. Entonces, la teología correctamente aplicada en nuestra vida debe reflejarse en una vida de devoción, piedad, adoración y exaltación a Dios. No solamente debe ser conocimiento frío y muerto, debe producir un deseo, una pasión. Todo asunto teológico, dice el apóstol Pablo, es un asunto para la vida. Es de vida, es para ponerlo en práctica. No solamente del corazón, no solamente de la mente y los conceptos. El apóstol Pablo quiere que entendamos que la vida cristiana es un asunto teológico, ¿sí? No puedes divorciar la teología de la vida cristiana. Sí que tenemos un texto que muchas veces circula en el mundo cristiano moderno de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Un texto sacado de su contexto para decirnos que no deberíamos estudiar teología. Pero sin embargo el apóstol Pablo dice, necesitas ir y revisar Romanos 1 al 11, que es pura teología, y aplicarla. O sea, podemos caer en los dos extremos, solamente estudiar por estudiar para conocer conceptos y estar listos para debatir, o simplemente ignorar los conceptos y seguir a Dios con una emoción que no tiene riendas, ¿no? Es como ir en un carruaje con exceso de caballos de fuerza, sin riendas. Esas son las emociones. Necesitamos que las emociones sean dirigidas por el conocimiento correcto de Dios. Entonces, en los versos 1 y 2, el apóstol Pablo nos está enseñando grandes y profundas verdades que son vitales y necesarias para la vida cristiana. Si tú piensas o quieres, anhelas, deseas vivir para la gloria de Dios, este es un texto sumamente importante. Y no lo digo porque lo voy a predicar yo, lo digo porque está ahí en su palabra y es sumamente necesario para la vida cristiana. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, y es una suposición que voy a hacer que todo cristiano anhela y desea vivir para la gloria de Dios, entonces significa que es un texto que debes meditar, decirnos y preguntarnos, ¿realmente estoy entendiendo y aplicando cada palabra que se predica? Por eso es tan importante tomar notas, porque tú no eres una máquina para retener toda la información que sale del púlpito. Necesitas tomar nota, necesitas leer la escritura, necesitas revisar los textos y aplicarlos a tu propia vida. Entonces esa es mi intención y mi deseo. Tenemos que tener presente el carácter exhortativo del Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y por ende los siguientes capítulos. Es una exhortación, es un llamado a la acción, es un llamado a la aplicación. El apóstol Pablo no solo quiere estudiantes de la palabra de Dios, no solamente quiere teólogos, eruditos, él quiere hombres y mujeres apasionados por Dios, que aman conocer a Dios y que viven la palabra de Dios todos los días de su vida, no solo los domingos. El sistema del mundo nos ha enseñado a vivir por eventos, y eso ha dañado y lastimado la forma en cómo vemos el cristianismo, porque pensamos que el cristianismo son eventos, son un montón de eventos a lo largo del año, son quizás 52 domingos a lo largo del año, y yo estoy viviendo por los eventos. Ese espíritu consumista que existe en iglesia de vivir por eventos, ¿cuál es la siguiente campaña? ¿Cuál es la siguiente, el siguiente taller, el siguiente conferencia? En lugar de vivir el día a día para la gloria de Dios. Y cuando no hay esto, carece del sentido real del cristianismo y la teología, porque todos los días, hermano, tú estás delante de Dios. Y se supone que tú debes vivir para la gloria de Dios, independientemente de las circunstancias en las que te encuentres. Y el punto de partida del apóstol Pablo es las misericordias de Dios. Él dice, yo les ruego, hermanos, que tengan presente las misericordias de Dios. Y mira qué precioso, porque el apóstol Pablo acaba de resumir un montón de doctrina que encontramos en Romanos 1 al 11 en las misericordias de Dios. Lo que quiero enfatizar esta mañana es que no es suficiente, hermanos, la buena instrucción. Si eso fuera así, lo que Dios hubiese usado para impactar el mundo hubiesen sido seminarios. Y Dios no escogió seminarios. Y lo digo como estudiante de un seminario. No escogió seminarios para impactar el mundo. Si el conocimiento por sí solo fuera necesario, lo que hubiésemos tenido en la cruz era un académico, erudito, experto, y lo era, pero no en el sentido en que nosotros muchas veces pensamos. Dios nos ha llamado a vivir de manera práctica su evangelio. Esto requiere para nosotros prestar atención a lo que ha ocurrido antes de capítulo 12, que son enseñanzas profundas que están instruyéndonos. Si realmente queremos vivir para la gloria de Dios, debemos movernos en ambas direcciones, hacia el conocimiento y del conocimiento a la práctica, y así sucesivamente mientras estamos aprendiendo cada día del Señor. Lo que el apóstol Pablo quiere exhortarnos es, ¿realmente lo has entendido? ¿Has entendido que la vida cristiana está basada en las misericordias de Dios? Quiero que notes eso, que el apóstol Pablo acaba de resumirnos doctrinas como la condición caída del hombre, la antropología del hombre. En Romanos 1 al 3 nos dice que nadie busca por Dios. En Romanos capítulo 3 nos dice eso, nuestra condición caída. En Romanos 4 y 5 habla acerca de la salvación por medio de la fe, basado en los méritos de Jesucristo. Eso no solamente es cristología, es soteriología. Y así sucesivamente, Él nos dice, necesitas entender las verdades del Evangelio, pero no puedes quedarte ahí, necesitas avanzar y conocer realmente. Y me encanta porque Él dice, son las misericordias de Dios. Doctrinas tan poderosas como la elección de Dios, la reprobación de Dios, la salvación de Dios, están ahí y les llama misericordias. Las misericordias de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos exhorta a pensar y meditar. ¿Realmente hemos considerado, hemos entendido, realmente hemos meditado cuidadosamente en las misericordias de Dios? ¿Estás meditando constantemente en las verdades reveladas en su escritura a diario como un beneficio para nuestra vida? Dice el apóstol Pablo que meditar en ellas tendrán consecuencias que nos llevarán a ver a Dios, nos motivarán a vivir para Dios de una manera que el mundo pensará que es radical. Pero desde la cosmovisión del cristianismo es normal. El mundo pensará que somos seres extraños y radicales, sumamente extremos con nuestra forma de vivir. Pero desde la perspectiva del apóstol Pablo, eso es lo que espera que nosotros seamos. Hombres y mujeres controlados por la gloria y el honor de Dios. Número uno, entonces, Dios quiere que vivamos nuestras vidas a la luz de su gracia y sus misericordias. Y notas que el énfasis aquí no es lo emocional por sí solo. El énfasis del apóstol Pablo aquí es verdad, es carne, es la doctrina expresada en Romanos 1 al 11. No solamente es emoción superficial, Él quiere que nosotros podamos vivir nuestra vida a la luz de lo que Él nos ha develado, revelado en su palabra, lo que nos ha mostrado de su carácter. Es decir, llegamos al punto de sentarnos a la mesa y comer el banquete tan grande que nos ha dado la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no prosigas sin entender, sin comprender, sin meditar, que necesitamos vivir nuestra vida, el día a día, a la luz de sus verdades, a la luz de la teología, a la luz de la doctrina, que Él llama misericordias. Debemos vivir nuestras vidas cristianas, ancladas, basadas, sustentadas en la doctrina, en gracia y misericordia. Mi pregunta entonces, ¿vives así la vida cristiana? Porque esto nos está obligando a preguntarnos, ¿yo realmente entiendo lo que digo creer? ¿Realmente soy un testimonio vivo de las doctrinas reveladas en Romanos 1 al 11 y vivo de una manera tan práctica que estas verdades no solamente han afectado mi raciocinio, mi forma de ver, han afectado mis pensamientos, pero también han afectado mis emociones y mi deseo? La sana teología no solo debe afectar la mente, no solo debe afectar las emociones, debe afectar también la forma en cómo pensamos y cómo vivimos. El problema del cristianismo, hablando de manera muy general, es la desconexión que existe entre la verdad de Dios y la vida práctica. La sana teología debe afectar la vida. Teología correcta nos lleva al pensamiento correcto, lo que nos llevará a actitudes correctas. Y si tú notas esto, la mayoría de la crítica o la gran crítica a la iglesia cristiana en general es la desconexión entre lo que dicen ser y lo que hacen. ¿Y cuál es el problema que vemos que puede estar también en ti? Porque sí somos buenos para ver los errores de los demás, ¿no? Y decir, mira cuántos evangélicos hay en Nicaragua, pero mira cómo viven, ¿no? Entonces, nosotros podríamos caer en juicio sin meditar en nuestro, hacia nuestro propio corazón. ¿Realmente entiendo? ¿Y cómo este conocimiento afecta mis pensamientos? ¿Y cómo mi pensamiento afecta mis actitudes? ¿Y cómo mis actitudes están afectando el día a día de cómo tomo las decisiones que tomo? ¿Basándome en qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando hoy? Si no conoces a Dios, debo decirlo esto con franqueza, tú estás tomando decisiones a oscuras, porque no está la iluminación divina del Dios Todopoderoso que entiende todas las cosas, que es dueño de todas las cosas. Yo estoy viviendo mi vida con los ojos cerrados. Por eso es la dificultad de avanzar en nuestra vida cristiana, porque estamos golpeando todo lo que está enfrente de nosotros, porque no vemos con los ojos o la perspectiva divina que nos da la teología sana y correcta a nuestro diario vivir. Por eso tienes cristianos preguntando si pueden hacer esto o aquello, porque no pueden discernir por ellos mismos las verdades de la palabra de Dios aplicada a su diario vivir. Necesitas o necesitamos el conocimiento correcto. Amén. Lo necesitamos. Que nos ayude a pensar correctamente, y este pensamiento correcto que produce la teología correcta, nos da doxología correcta, afecta la manera en cómo vivimos. Afecta completamente la manera en cómo vemos las dificultades, en cómo vemos las crisis, en cómo vemos las enfermedades, en cómo vemos las dificultades del día a día. Afecta profundamente la forma en cómo entiendes y comprendes a Dios. Hay un texto que enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Pero también debemos entender que lo que gobierna nuestro corazón es lo que dirige nuestra vida, es lo que realmente somos al final del día. Lo que realmente entendemos del carácter de Dios, decía Tozer, es lo más importante que sabemos o lo que conocemos. Necesitamos el conocimiento correcto, y el apóstol Pablo nos está diciendo: ve y estudia, ve y pregúntale a la Escritura, conoce la verdad, pero no te quedes ahí, aplícalo a tu diario vivir. Por eso hemos nombrado esta prédica Teología para la Vida y Vivir para la Gloria de Dios. Debe causar un efecto, es causa y efecto. Conocimiento de Dios correcto debe causar un efecto en la vida y cómo la vivimos. Entonces, a la luz de la gracia y la misericordia de Dios, es la manera en cómo debemos vivir. Y si vamos a Romanos 12, el apóstol Pablo nos está exhortando a hacer eso, pero él dice cómo luce una vida con conocimiento correcto que se vive para la gloria de Dios. Y nota lo que el apóstol Pablo dice, Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego, los exhorto por las misericordias de Dios, que dice que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Esa es la forma en que el apóstol Pablo nos está diciendo, guiado y dirigido, iluminado por el Espíritu Santo, cómo tú y yo debemos vivir. Es la forma en cómo le está diciendo la iglesia en Roma, después de conocer el carácter de Dios, de conocer los propósitos de Dios, el plan redentor de Dios, aparte de animarnos a alabar a Dios, hay una manera en cómo Dios espera que el conocimiento real de Dios impacte nuestros corazones, y es, dice, presentándonos constantemente ante Dios como sacrificios vivos. Para la audiencia era muy fácil asociar los sacrificios, tanto para el judío como para el romano, ¿no? Vivían en una cultura idólatra donde ofrecían sacrificio a los dioses. Y los judíos que conocían la ley sabían de que estaba hablando de un sacrificio, de un animal que era ofrecido al Señor. Y él dice, el apóstol Pablo, está usando un lenguaje metafórico para que nosotros ocupemos ese lugar de ese sacrificio. Es decir, tu vida ahora es el sacrificio, pero es un sacrificio vivo, constante, de a diario. No hay vacaciones en la vida cristiana. Vives para la gloria de Dios todos los días de tu vida, 24 horas, 7 días a la semana, los 12 meses del año. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. No te des concesiones simplemente porque quieres descansar de la vida cristiana. Eso ya es una alerta, es una bandera roja, porque no has entendido el concepto real de la teología aplicada a la vida. Todos los días, de todas las maneras, para la gloria de Dios. Hermanos, les ruego, les exhorto, les animo. es interesante que él usa una palabra que es ponerlo a la par. Poner a las personas a la par. ¿Y a la par de quién? En este caso está hablando él. Yo los ruego, hermanos, yo les exhorto a ponerse a mi par, de entender estas verdades y aplicar estas verdades en tu diario vivir. Quizás te has preguntado una que otra en otra ocasión, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es esta, hermanos, esta es la voluntad de Dios para tu vida, que tú seas un sacrificio vivo y santo y agradable para Dios. Ese es un espejo puesto enfrente de nosotros, porque debemos preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Estoy viviendo la vida cristiana como un sacrificio vivo para Dios? ¿O yo podría estar viviendo hoy mi vida cristiana como un sacrificio vivo para mí? Mis gustos, mis anhelos, mis deseos, todo se trata sobre mi vida. Y aquí es donde es la gran diferencia entre la doctrina muerta y la doctrina viva. La religión verdadera, dice Santiago, es la aplicación de las Escrituras a nuestro contexto, a nuestro día a día. Presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santo, aceptable. Y ese es lo que Dios quiere. Ese es el culto racional de ustedes. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Esa es la voluntad de Dios para ti. Si tú eres cristiano, has nacido de nuevo, lo afirmas, lo crees y lo eres, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú no has nacido de nuevo, necesitas arrepentirte de tus pecados, dejar la manera egoísta de vivir, reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y esta es la voluntad de Dios para tu vida. No cambia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que tú y yo debemos venir a Él y presentarnos como ese sacrificio del Antiguo Testamento. Ese es el sometimiento, es la entrega al Señor. Yo le estoy dando mi vida al Señor. Es decir, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor, que todo es para ti, todo es para tu gloria, todo ha sido hecho por ti. Esta es mi vida, te la entrego. Porque reconozco lo que tú has hecho en mi vida. Me has salvado de una muerte, de una vida entera en pecaminosidad. Por gracia y misericordia somos salvos. Y eso es lo que ha enseñado desde Romanos 1 a Romanos 11. Y por eso él dice, son las misericordias de Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros sin la bendita gracia de Dios a nuestra vida? Y el que cree y entiende eso en su mente y su corazón dice, Señor, mi vida te pertenece. Y mi vida es para tu gloria y para tu honra. Entonces yo me presento día a día ante tu altar y me someto a ti. Renuncio a todo lo demás. Ese es un lenguaje precioso. Sí, es precioso, pero la pregunta es, ¿tú estás viviendo así? ¿Estás viviendo de tal manera que cada día tú te presentas ante Dios y le dices, Señor, mi vida te pertenece a ti? El apóstol Pablo nos está diciendo que todo le pertenece al Señor. Por eso dice, yo les ruego, hermanos, que cuando tú entiendes, meditas en las misericordias de Dios, tú renuncias a todo lo demás, porque todo lo demás es basura para ti. Porque todo lo demás carece de sentido y valor. Renuncias a todo lo demás y le dices al Señor que todo de nosotros te pertenece. Cada centímetro, cada onza, desde mis pies hasta mi cabeza, y de mi cabeza hasta mis pies, te pertenece. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El 100%. No el 10, no el 20, no el 90, ni siquiera el 99.9% de mi vida le pertenece al Señor. Es el 100%. Todo lo que soy. La palabra cuerpo en Romanos 12 es una representación de la totalidad de nuestro ser. Todo es todo, ¿no? Debemos presentarnos completos ante nuestro Señor. Es todo y todas las cosas para la gloria de Dios. Mi cuerpo, mis emociones, mis afectos, mis recursos. Todo lo que soy le pertenece al Señor y debo presentarlo a Él como un sacrificio vivo. es todo, es rendimiento, es entrega, es sometimiento de todo lo que soy para la gloria de Dios. Hermanos, entonces, da tu vida como sacrificio vivo para la gloria de Dios. Debemos presentarnos completos. Debemos presentarnos. Todo abarca todo de nuestra vida. Mi familia le pertenece al Señor. Mi tiempo le pertenece al Señor. En un mundo donde pensamos que nosotros somos los dueños de nosotros mismos, quizás un concepto como esto, o luchamos con esto, o tratamos de negociar con Dios sobre esto, pero lo que el apóstol Pablo que entiendas es que tu vida le pertenece al Señor. Sea lo que sea que tú hagas, le perteneces al Señor. Y todo lo que tú haces debería llevar esta rúbrica. Yo, si soy un zapatero, yo le pertenezco al Señor y todo lo que yo hago es para la gloria o debe ser para la gloria de Dios, porque día a día yo me debo presentar completo con todo lo que soy para vivir para la gloria de su nombre. No importa si es un ilustre académico, toda su vida debe girar en torno al Señor. Y la forma en cómo vivimos nuestro día a día, nos vamos al trabajar, si sales a trabajar desde llegamos a las 8 quizás, salimos a las 5, decimos, bueno, este tiempo le pertenece a mi jefe. No, no le pertenece a tu jefe, le pertenece al Señor. Sí, ha sido contratado quizás para hacer algo específico, ¿no? Debes hacerlo para la gloria de Dios. Porque incluso ese tiempo en el que decimos, bueno, yo estoy comprometido con mi trabajo de 8 a 5, de lunes a viernes, quizás los sábados, lo que queda del fin de semana me pertenece. No, no te pertenece. Le pertenece al Señor de lunes a lunes, es del Señor. Incluso cuando estás dormido, tu vida le pertenece al Señor. Y como vivimos en esa estructura, pensamos que lo que sobra es para el Señor. Ya trabajé mi semana, hice mis 48 horas que exige el requisito, la ley aquí en Nicaragua, por semana. Ya no necesito hacer nada más. Y pensamos de esa manera, estamos tan acostumbrados a dar las obras a Dios, que cuando se nos pide el todo, llegamos alarmados. ¿Cómo es posible que nos están pidiendo nuestra vida si yo también tengo un trabajo? No, tu trabajo es vivir para la gloria de Dios. Sea que lo hagas como zapatero, como médico, como cirujano, como maestro, tu vida no es tu título, tu vida es lo que dice Dios que eres, un hijo de Dios que vive para la gloria de Dios. Lucharás con esto a medida que tú te alejes de la verdad de Dios, doctrinalmente hablando. Porque llegaremos a pensar que la vida cristiana es sobre nosotros, para nuestra comodidad. La vida cristiana es para que nosotros podamos disfrutar de salud. La vida cristiana es para que nosotros podamos disfrutar de nuestros recursos. La vida cristiana es para que nosotros podamos disfrutar de nuestros hijos, de nuestro esfuerzo, de nuestras manos. La vida cristiana es para deleitarse en el Señor. Y Dios nos permite a través del deleite en Él disfrutar del trabajo, disfrutar de nuestros hijos y disfrutar de las cosas que nos ha dado. Pero no pierdas de vista que todo le pertenece a Dios. Es del Señor y es para el Señor y es para su gloria. Entonces, da tu vida al Señor como sacrificio vivo para la gloria de Dios. Somos tan ciegos, orgullosos y egoístas que a Dios generalmente le damos la sobra de nuestro tiempo, la sobra de nuestros recursos, la sobra de nuestra comodidad. No quiero ser polémico, pero me encanta. Dios no quiere tu corazón, ¿sí? Dios quiere todo de ti. ¿Cuál es mi problema parcialmente con esta expresión? Dale tu corazón al Señor. Porque pensamos hacer particiones, ¿no? Que le voy a dar mi corazón, que generalmente son mis emociones. Tendemos a pensar así. Y lo resto es, el resto es mío. No, tu, toda tu vida, no le des solo tu corazón, es tu mente, son tus ojos, son tus oídos, son tus pensamientos, son tus afectos, son tus decisiones. Cada una de ellas debe girar en torno ¿de qué? De la gloria de Dios. No te es permitido pensar para ti. Y dice, pero pastor, somos libres. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Déjame explicarte tu libertad. Estabas muerto en tus delitos y pecados, muerto. Ahí estaba tu libertad. Realmente en Cristo ahora eres libre, que cuando entiendes lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente o en la vida del hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados y hoy tiene vida en Cristo, dice el Señor, Señor, mi vida gira en torno de tu gloria, de tu honor y tu deleite. No anhelo, no deseo y no busco nada más. Entonces, no solamente quiere tu corazón, quiere el 100% de tu vida. Empezando con tu corazón, pero toda tu vida. Juan Calvino decía, es un libro muy pequeño que te recomiendo leer, es un libro que se llama De la vida del cristiano, y dice esto: no nos pertenecemos, que nuestra razón y nuestra voluntad no dominen nuestra reflexión y decisiones. No nos pertenecemos. No tengamos como objetivo lo que nos complace según la carne. No nos pertenecemos. Olvidémonos de nosotros mismos en la medida de lo posible. Lo que el apóstol Pablo está proponiéndote a ti es: muere a ti mismo. Mátate a ti mismo. Muere a tus deseos carnales, egoístas, a tus ambiciones. No nos pertenecemos, olvidémonos de nosotros mismos. Y ese es el problema del cristianismo moderno. Es demasiado de sí mismo y poco del Señor. ¿Por qué crees que es tan popular la teología, mal llamada teología de la prosperidad? Porque estamos pensando en mi comodidad, en mis deleites. Eso no es el cristianismo real. Olvidémonos de eso. Y busquemos al Señor para su gloria y honra. Olvidémonos, no nos pertenecemos, olvidémonos de nosotros mismos en la medida de lo posible, así de todo lo que nos rodea. Por el contrario, dice, somos del Señor, que su voluntad y sabiduría dirijan nuestras acciones. Somos del Señor, que todos los aspectos de nuestra vida se orienten hacia Él como nuestro único objetivo. En el mismo libro dice, oh, cuántos beneficios recibe la persona que sabiendo que no se pertenece a sí misma, ha renunciado a la autonomía y al dominio de su propia razón para devolvérselos al Señor. Nos presentamos como sacrificios vivos y entregamos nuestra vida al Señor. Permíteme citar que leyendo esta porción de este libro, que nuevamente te animo a leerlo, es un libro muy corto y salvaje, me hizo recordar la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. Pero en este caso voy a citar un catecismo ortodoxo por Hercules Collins. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo. No te pertenece, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. No te perteneces a ti mismo. Entonces el Señor nos está pidiendo todo. Por eso dice, ven y preséntate. Te exhorto, dice el apóstol Pablo, a que te presentes ante el altar como un sacrificio vivo. Eso es toda tu vida. Santo, apartado para el Señor. Agradable a Dios. Recuerda, eso es práctica, eso es práctico. Mi vida está o gira en torno de Dios y su gloria. Toda mi vida es para el Señor y su gloria. Estoy apartándome de las cosas que contaminan mi mente y mi corazón, que me alejan del propósito central de mi vida, que es vivir para su gloria y deleitarme en Él. ¿Dios está complacido con mi vida? Pregúntate, porque el apóstol Pablo dice que es un sacrificio vivo. Todo nuestro ser, todos los días de nuestra vida, es un sacrificio santo, es un sacrificio piadoso. Estoy buscando la gloria de Dios, pero también dice que agrada a Dios. ¿Tu vida agrada a Dios? ¿Dios está complacido con tu vida? El Señor nos pide todo, y esto comienza con nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos y nuestros deseos. Le damos nuestra mente a Dios, y eso impacta en lo que creemos y en la forma en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo entendemos y cómo aplicamos esta verdad a nuestro diario vivir. Nos anima a proteger nuestra mente de las mentiras de Satanás, las mentiras del mundo, incluso los propios anhelos pecaminosos en nuestros corazones. No solamente le entregamos a Dios nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, le entregamos nuestra mente, lo que entra, lo que leemos, nuestros oídos, lo que hablamos, nuestra boca, le entregamos nuestras manos, le entregamos nuestros pies. Toda nuestra vida debe estar gobernada por el Señor. Tu trabajo para el Señor, un sacrificio santo, apartado para vivir para la gloria de Dios. Eso significa que debemos vivir vidas trascendentes que se elevan por encima de todo lo que no honra, glorifica, exalta a nuestro Señor. Eso no es arrogancia de que yo vivo mejor que los demás. Vivimos de una manera en que miramos las cosas de este mundo con los lentes de lo que honra, glorifica y exalta a Dios. Eso es trascendental para nuestra vida práctica. Se eleva por encima de todo aquello que no exalta y glorifica a Dios. Si no lo exalta, entonces no te involucras. Es así de sencillo. Es tan fácil como enciendes tu televisor, te sientas al frente de tu televisor, pones una serie en cualquier cosa donde miras series y dices, un momento, ¿esto va a exaltar a Dios? ¿Va a animarme a conocer a Dios? ¿O no? Entonces se vuelve práctica la teología. ¿Qué me va a ayudar esto a mi vida? Y es tan sutil la mentira de Satanás, porque te dices, tú eres, tienes, ¿cuántos años tienes en la iglesia, hermano? Se sienta al lado de tu sillón y te dice, ¿quieres chips? ¿Cuántos años tienes en la iglesia, Petra? No, hombre, si vos vieras las iglesias que conozco, o sea, ustedes están años luz en conocimiento. Ve, mira la película, no te va a pasar nada. Vos podés con eso. En lugar de preguntarnos, ¿esto honra, glorifica y exalta a Dios? Una conversación por el chat de una mujer que no es tu esposa y la persona te escribe afectuosamente, digamos, sin mala intención. Ves el mensaje y empiezas a hablar. Ay, que yo soy educado, pastor. Mis papás me enseñaron a responder con educación. Ok. Satanás se dice, después lo borras. Después borras el mensaje. O después borras el historial. No hay falla. Así de sencillo. ¿Glorifica o no glorifica a Dios? Y si tienes la lucha de poder responder sí o no, significa que no. ¿Sí? Porque si estás luchando en que si eso glorifica o no glorifica a Dios, o que necesitas una señal, es obvio, brother, que no es claro que eso glorifica a Dios. Entonces, no lo hagas. No persigas eso. No lo sigas. Porque tu vida le pertenece al Señor. Tus ojos, tus oídos, tu boca, lo que entra en tu mente le pertenece al Señor. Por eso tenemos tantos cristianos, quizás entre comillas, o muy inmaduros, porque permiten que cualquier cosa entre a su mente por sus ojos y por sus oídos. Y después andan diciendo cosas absurdas, porque no han protegido su corazón. Como creyente, Dios, el Dios vivo, te ha llamado a una búsqueda por la santidad, una búsqueda por la piedad en todas las áreas de tu vida. Y quiero decir esto con total franqueza. Esto no es negociable. No es negociable. Es lo que Dios te ha llamado a hacer. Y dice el apóstol Pablo que es la voluntad de Dios. Porque Dios tiene que ser complacido con la forma en que yo vivo. Sí, somos pecadores, fallamos. Por eso Dios nos manda al arrepentimiento, a confesar el pecado, a mortificar la carne. Pero debemos exaltar y glorificar a Dios con nuestra vida. Te muestro esto en 2 Corintios 5:9. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de tu cuerpo, nuestro objetivo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, es agradarle a Él. Eso es lo que buscamos con nuestra vida. Efesios 5:10. Antes de pasar a Efesios 5:10, déjame preguntarte, ¿ese es el objetivo de tu vida? ¿Agradar a Dios, complacer a Dios? Efesios 5:10 dice, examinen qué es lo que agrada a Dios. Debemos evaluar las cosas y si estas cosas glorifican a Dios, exaltan a Dios, honran a Dios, si Dios está complacido con mi vida y con mi proceder y con mi actuar, con mis decisiones. ¿Tu vida es un testimonio de que estás examinando constantemente a fin de que en todo lo que te involucras, de pensamiento, en acciones, es con el fin de agradar a Dios? Corremos una gran tentación día a día porque lucharemos con agradar a Dios, agradarnos a nosotros mismos o agradar a los hombres. Y Dios quiere que busquemos constantemente. Por eso es la necesidad de venir al Señor, reconociendo nuestras luchas y dificultades ante Él. Entonces, Romanos 14, 18 dice, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Estamos buscando la aceptación de Dios. ¿Es nuestro servicio agradable para Dios? Cuando nos llaman, ya sea el director de Petra Kids, asimilación, parqueo, ¿mi respuesta glorifica a Dios? Cuando me llama, ya sea Luis o Welber, para ser parte del grupo pequeño, un momento, ¿por qué deberíamos pedirte ser parte de un grupo pequeño? ¿Ves lo antitético que es esto al cristianismo? Porque se supone que eres parte y quieres crecer conjuntamente. ¿Por qué debemos andar siguiendo a los cristianos para que hagan lo que se supone deben hacer? Y no lo digo porque es un pesar para nosotros como cristianos, porque hemos sido llamados a que animar, exhortar a los que están en la fe, a los perezosos, dice el apóstol Pablo en su carta a Tesalónica. ¡Anímalos! Pero la pregunta es, ¿por qué el constante denominador en la iglesia, y quizás no solo en esta, pero en muchas iglesias, siempre perseguir a los cristianos para que hagan lo que se supone deben hacer? ¿Cuál es el problema? La desconexión entre el conocimiento y la aplicación práctica de tu vida. Es simple, dice el romano, Salmo 115, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Eso no es solo la mente, eso no solo son mis palabras, eso es toda mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, entreguen su vida como sacrificio vivo, agradable al Señor, santo, apartado para el Señor, y ese es su culto, la adoración, la forma en cómo viven, adoran a Dios, pero dice racional. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo nos manda a evaluar. Si tú eres contador, conocerás este término, las cuentas T, debe y haber. Y él dice, ve y evalúa lo que Dios ha hecho en tu vida. Ponlo en la balanza. Pon los beneficios. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Dónde estarías sin Él? Pones la balanza y pesa la gloria de Dios y dice, ese es mi culto racional. Lo pensé, lo racionalicé. Es lógico que mi vida le pertenece al Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que cuando examinas las verdades del Evangelio, hay una conclusión lógica al final. Y es que mi vida es para la gloria de Dios. No hay maneras que las cuentas giren en otro peso o en otro valor, siempre será el mismo. Cuando tú miras lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, siempre apuntará, mi vida entonces le pertenece a Él. Todo lo que soy. Entonces cuando miras esto, cuando lo conviertes en ese ejercicio racional o lógico, que sería la palabra quizás que lo podríamos asociar del griego, lógicamente llegamos a la conclusión de cómo entonces yo podría vivir para mí mismo después de entender lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo entonces podría vivir para este mundo después de entender de dónde estaba y dónde estoy y para dónde voy? ¿Cómo entonces podría hacer otra cosa que no sea vivir para la gloria de Dios? Antes estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora por la gracia y la misericordia de Dios tengo vida en Él. ¿Cómo entonces podría vivir para mí mismo? Eso es lo que el apóstol Pablo está empujando, a que meditemos, pensemos, apliquemos lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces es vivir para Él y que seamos adoradores en espíritu y en verdad todos los días de nuestra vida. Otro problema cultural evangélico: pensamos que la adoración es simplemente es el tiempo en el que tocamos instrumentos y cantamos con nuestras voces y decimos, bueno, ya adoré al Señor, ya me voy a mi casa, puedo hacer lo que yo quiera. No, Señor, la adoración es un acto de respuesta a las verdades de Dios. Por eso, cuando entendemos la verdad de Dios, nos volvemos adoradores más profundos. Porque hemos visto la belleza del Cristo. Porque hemos visto la misericordia y la gracia de Dios. No hay otra manera de responder ante tal evento tan grande y poderoso, de ver la gloria de Dios, que caer sobre nuestras rodillas y adorarlo por lo que Él es. Y eso debe impactar profundamente toda nuestra vida. La adoración es el resultado del conocimiento genuino del Dios Santo. No es una actividad externa. Ahora no estoy diciendo que la adoración en iglesia no es importante, porque es un reflejo de tu vida en la semana. Tú no vienes a adorar a Dios, tú vienes a desbordar tu tiempo de adoración de lunes a sábado y se junta a la iglesia para adorar a Dios, nutrir su mente y su corazón para regresar a su casa y continuar adorando a Dios. ¿Ves ahora la dificultad o el peligro que hay en la desconexión entre la teología y la vida práctica? Porque muchos, quizás aquí presentes, viven su vida cristiana por eventos. Pago por ver. El domingo voy a llegar a la iglesia. Quizás llego puntual. Y me voy puntual. Y es lo único que voy a hacer el domingo. Esa es mi forma de adorar a Dios. Eso es basura. ¿Sí? Porque tu vida no te pertenece. Le pertenece al Señor. Desde las 12, con los dos ceritos y el AM, le pertenece al Señor, no a ti. Es del Señor. Entonces, la adoración es una prioridad en la vida del creyente. No solo el tiempo que pasa en la iglesia adorando a Dios. Es su vida entera adorando a Dios. Todo el tiempo. La adoración exige ver la restricción. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios quiere que le adoremos a Él y solo a Él. Hay una restricción. Nadie más merece la adoración, solo Él. Pregúntate, ¿qué más estoy adorando en mi vida? ¿Por qué mi horario está descrito de esa manera? ¿Por qué hago lo que hago? Y posiblemente lleguemos a la conclusión de que nos amamos más a nosotros que amar al Señor. La adoración verdadera exige, ¿no?, involucrarme, conocer, entender e involucrarme con mi vida, todos los días de mi vida, pero también nos da una restricción. Porque el único que merece adoración es el Señor. Decía Juan Calvino, el Evangelio no es una doctrina de palabras, sino de vida. No debe tan solo ser entendido y memorizado como las demás disciplinas, sino que debe poseer completamente el alma y estar presente en lo más profundo del corazón. Para que la doctrina sea útil y fructífera, tiene que estar enteramente en nuestro corazón y manifestar su poder en nuestras vidas para transformación de nuestra naturaleza. Amén. Romanos 12:2. Entonces, el apóstol Pablo nos ha exhortado, nos ha animado a entregar nuestra vida al Señor como sacrificio vivo y nos dice que debe haber una inconformidad santa, una inconformidad piadosa. ¿Con qué? Con el mundo. Y esto se refiere a las filosofías de este mundo. Es decir, que el hombre que se ha puesto en el altar del Señor como sacrificio vivo y agradable tiene una consecuencia en su vida práctica, pero también dice que es una consecuencia contra lo que lo rodea y no honra a Dios. Es un desapego hacia las cosas de este mundo. Dios quiere que nuestras vidas sean dirigidas por su palabra. Por eso Él dice, ve a sus misericordias. Romanos 1 al 11, ve a la palabra. Una vida basada en las normas divinas y no en la cultura. El mundo aquí, en Romanos 12, 2, se refiere a eso, a los sistemas de este mundo, a las filosofías de este mundo, al pensamiento de este mundo, a los valores de este mundo, a la agenda de este mundo, a la perspectiva de este mundo, a la mentalidad de este mundo. Él dice, no se amolde tu mente ni tu corazón a las cosas de este mundo. Es una restricción para nosotros. Esa exhortación nos dice, no lo permitas, no lo dejes, no negocies con las cosas de este mundo. Hemos sido llamados y decíamos a ser trascendentes, elevados sobre las cosas de este mundo. Son las filosofías del mundo, los pensamientos del mundo. Tristemente, nos volvemos más deseosos y buscamos las filosofías del mundo para traerlas a la iglesia y ser más atractiva a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, no es la manera que Dios quiere. Necesita haber una diferencia entre el mundo y su iglesia. Jesús dijo, no son del mundo, pero nos dijo, están en el mundo, sosténganlo, Señor. Primera de Juan 2, 15, 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te conformes con el mundo. El mundo está dictando día a día cómo quiere vivir su vida, que no es para la gloria de Dios. Tú deberías estar todos los días meditando en la palabra de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y no de los hombres. No te conformes al mundo, no pienses como el mundo, no actúes como el mundo, no trabajes como el mundo, no seas como el mundo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios nos ha llamado no a ser amigos del mundo en el sentido de adoptar su filosofía. No le estoy mandando a odiar a la gente en el mundo. Le estoy diciendo, odien la filosofía de este mundo. O sea, ¿cuántos ejemplos podría mencionar ahorita de filosofía del mundo? Lo del género. Eso es una cosa del mundo. El aborto. Eso es una cosa del mundo. Y tantas cosas más. El feminismo del mundo. No te adoptes. No sea tu mente moldeada por el mundo. La vida cristiana que glorifica y exalta al Señor fluye de una mente y corazón controlados por la palabra de Dios e influenciados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos manda hacer. A que nuestra mente y nuestro corazón estén controlados por la palabra de Dios. Por eso nos ha mandado de regreso a examinar. Yo los ruego, por tanto, con toda esta verdad en tu mente y en tu corazón, esto dirija tu vida, controle tu vida, moldee tu vida, influencie tu vida. Sean llenos, dice el apóstol Pablo, de la palabra de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Nuestras mentes, conciencias, acciones, deseos, emociones, afectos deben estar cautivos por la palabra de Dios. Si nuestra mente está siendo renovada, significa que nuestra mente tiene los pensamientos de Dios. Y las creencias de Dios, los conceptos de Dios, los parámetros de Dios, las convicciones de Dios. Y cuando esto está profundamente arraigado en nuestra vida, la tendencia es tener la visión de Dios, ver cómo Dios ve, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia, desechar lo que no honra a Dios. Eso es dirección para nuestra vida, pero inicia con regresando a la verdad aplicada del Evangelio día a día en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa visión? ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa perspectiva? ¿Cuántos de nosotros necesitamos evaluar la vida, no como el mundo lo hace, sino con el conocimiento de Dios Santo? Cuando nuestra mente es controlada por la palabra de Dios, tendremos visión, perspectiva, cosmovisión para evaluar la vida que Dios quiere. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ¿quieres discernimiento? Aplica la palabra de Dios en tu vida. ¿Quieres sabiduría? Aplica la palabra de Dios en tu vida. No seas como las olas, decía Santiago, que van y vienen, ahogados por doctrinas de demonios, de hombres. Necesitas aplicar la palabra de Dios. Nuestra vida debe estar completamente sumergida en la palabra de Dios. ¿Recuerdas Juan 17, 17? Jesús en su oración diciendo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y por qué debemos hacer esto? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, la parte B. Para que tú y yo, por implicación, podamos probar la voluntad de Dios. ¿Qué significa este término probar? Es decir, que lo vivas por tu propia experiencia. Que seas un conocedor de Dios por experiencia. Que puedas deleitarte en el Señor por experiencia. Que puedas saborearlo. ¿Por qué necesitamos nutrir nuestra mente con las verdades del Señor? Aplicar estas verdades día a día en nuestra vida. Para que podamos probar la voluntad de Dios. Experimentar la voluntad de Dios a nuestra vida. Y él dice, cuando pasa esto, ¿entiendes? Que todo lo que hace la voluntad de Dios es bueno, dice. Buscas esto. Es algo que elegirías porque lo eliges, porque es bueno, pero lo eliges porque es bueno, porque estás pensando desde la perspectiva de Dios, no de los hombres. Es aceptable, significa que es agradable a Dios, glorifica a Dios, honra a Dios. No solo me beneficia a mí y mi alma. Exalta el nombre del Señor. No solamente es bueno, es aceptable o agradable, pero también dice es completo. Que no necesita nada más. Es entero, no carece de nada más. Y dice, cuando pruebas experiencialmente la voluntad de Dios, entiendes lo bueno, lo aceptable y lo perfecto que es su voluntad. Venimos al Señor muchas veces. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Has peleado en tus tiempos de oración con la palabra para que desnude tu alma y te des cuenta que estás caminando por la dirección equivocada? Necesitamos venir a la palabra de Dios con nuestros corazones completos y podamos entender que lo que Él hace es bueno, aceptable y perfecto. Esa es la comprensión a la que llega la mente que está instruida por la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. Es bueno, perfecto, aceptable, completo, es decir, es integral. Para toda la vida, para todas las áreas de nuestra vida, una mente renovada por el poder de Dios sabe qué hacer. No dije que tiene todas las respuestas. Una mente renovada por el poder de Dios sabe qué hacer. Él hará lo bueno, lo aceptable, lo completo, lo perfecto. Una mente renovada es capaz de discernir, por lo tanto es capaz de decidir todo aquello que glorifica a Dios. Sujeta su vida a la voluntad de Dios. Todo lo sujeta a la voluntad de Dios. Nuestra vida debe ser para la voluntad de Dios, debe estar en la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y esa es su voluntad. No lo digo yo, lo dice su palabra. Permíteme terminar con estos un par de preguntas o algunas preguntas. ¿Cómo resistes no ser conformados a este mundo malvado? ¿De qué manera estás renovando tu mente consistentemente? ¿Es tu vida un sacrificio vivo, santo y aceptable, agradable a Dios? Si es así, ¿por qué debemos andarte persiguiendo para que vivas una vida santa? Si es así, ¿por qué debemos exhortarte para que no dejes de congregarte? Si es así, ¿por qué debemos perseguirte para que seas parte del grupo pequeño? Si tu vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿por qué servir es una carga? ¿Por qué buscas excusas para no servir si tu vida es un sacrificio vivo, aceptable y agradable a Dios? Dime por qué debería el pastor, los líderes, los ancianos, diáconos, líderes de grupo pequeño, animarte a ser fiel con tus recursos si tú eres un sacrificio vivo y aceptable a Dios. Otra vez no digo esto porque no pese a hacerlo. Somos llamados a exhortar, como el apóstol Pablo nos está exhortando. Pero esta es la rúbrica de tu vida. Ese es el patrón constante de tu vida. Examina tu corazón. Te animo a hacerlo porque quizás entiendes las verdades de Romanos 1 al 11 y quizás las entiendes mucho mejor que la mayoría de nosotros, pero tu problema es la aplicación. Estás inflamado de conocimiento, pero no hay nobleza de la humillación de aplicar esa verdad, porque serás humillado por el Señor, quebrado por el Señor, expuesto por el Señor. Hermano, debe haber un mayor amor y un mayor afecto por el Dios Trino, un afecto tan fuerte, pero tan grande y tan poderoso, que como consecuencia nunca te conformarás con las cosas de este mundo. Yo anhelo eso para mi vida y pido eso para tu propia vida. Debe haber un amor mayor. Si tú has entendido las verdades de la palabra de Dios, y no solo me refiero a Romanos 1 al 11, sino toda su verdad escrita en su palabra, entonces habrá un mayor amor y un mayor afecto por el Señor, no menos. Más tiempo en los libros, más tiempo en la palabra, más tiempo en los conceptos, debe producir más tiempo en tus rodillas. Ese es el balance correcto, mis libros y mis rodillas. En los conceptos y mis rodillas clamando al Señor, porque he revelado tanta verdad en mi vida que abruma mi corazón, que me obliga ¿qué? A mis rodillas. Porque tengo una mente tan finita y sigo y persigo las cosas infinitas de un Creador eterno y poderoso. Que cuando miro esas verdades y me permite verlas, humilla mi corazón. Y me obliga a ponerme sobre mis rodillas. El tiempo en la palabra de Dios jamás, si está siendo aplicada correctamente a nuestra vida, jamás producirá cristianos orgullosos. Todo lo contrario, producirá hombres humildes y quebrantados porque han conocido a su Señor. Y eso produce más amor por el Señor, más afecto por el Señor. Afecto fuerte, grande y poderoso que como consecuencia en tu vida práctica no te conformas. Quieres más del Señor. No para tu gloria, no para tu honra, no para tu fama, para su honor y gloria. Permite terminar con esto, Filipenses 3, 8 al 11, que describe exactamente lo que estamos tratando de explicarnos a nosotros mismos esta mañana. Y aún más yo estimo, Filipenses 3, 8 al 11, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. El problema de nuestro cristianismo es que tenemos de incomparable valor las demás cosas en lugar de conocerle al Señor. Mi Señor, por él lo he perdido todo. Nosotros queremos ganarlo todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y nosotros queremos ganar las cosas usando a Cristo. Qué triste que queremos la basura. Qué triste que seguimos queriendo los pedazos de vidrio en la playa con nuestro taparrabo, entregando el oro, impresionados con el espejo. Eso sigue pasándonos. Teológicamente sigue siendo exactamente igual. Ignorantes de que queremos el brillo del espejo, pero no queremos la perla de gran valor. Estamos impresionados con las cosas de este mundo que despreciamos a Cristo. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Todo es pérdida, es basura, es estiércol a fin de conocer y ganar y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser él como él en su muerte, experimentar la vida cristiana a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué anhelas más hoy? El cumplimiento de tus sueños, anhelos y deseos, que supongamos no son malos. ¿Pero qué anhelas más? ¿Cumplir tus sueños, anhelos y deseos o glorificar a Dios con toda tu vida? ¿No fue el Señor que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? Estamos tan acostumbrados a la matemática del mundo que queremos las cosas del mundo, queremos las cosas añadidas y de último dejamos al Señor. Pero el apóstol Pablo dice: yo te exhorto, iglesia, a que te presentes ante el Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de venir a tu palabra, Señor, ser animados, exhortados, confrontados. Pero pienso, Dios, que es lindo, Señor, ser amado por tu palabra, Señor, tu espíritu, por medio de un texto que confronta nuestros corazones, Señor. No creo, Señor, que ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, o empezando por mí, Señor, nos sentimos exentos de estas verdades, Señor, o nos sentimos excluidos de aplicar estas verdades, Señor. Ayúdenos a ver la arrogancia de nuestro corazón, de asumir y pensar que todo en nuestra vida está bien porque estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas de la misma manera. Pero Dios, que podamos venir a tu palabra y ser confrontado con nuestro orgullo, nuestra rebelión, nuestra apatía, Señor, y podamos ver, Señor, la depravidad de nuestros corazones y humillarnos ante ti, ver tu gloria, anhelar tu gloria, buscar tu gloria, que toda nuestra vida, Señor, es para ti. Si yo, Señor, miro hacia atrás en mi vida, Señor, y animo a la iglesia a ver hacia atrás en su vida, la mayoría de nuestros días, Señor, los vivimos pensando en nosotros, pensando en nuestra gloria, pensando en nuestros sueños, pensando en nuestra comodidad, pensando en nuestros anhelos, Señor, en lugar de vivir para la gloria de tu nombre. Pero, Señor, yo oro, Señor, para que podamos reconocer la tal maldad de nuestra vida, por amar el mundo y las cosas de este mundo. Y no está mal, Señor, que tú bendigas a tus hijos, porque eres un Dios de bendición con cosas, Señor. Ese no es el punto. Porque la mayoría de nosotros aquí, Señor, tiene mucho. Pero amamos las cosas muchas, Señor, en lugar de amarte a ti. Somos rápidos en perder las perspectivas, Señor, y el problema está en que no te estamos conociendo profundamente. Y no estamos aplicando esas verdades constantemente en nuestra vida. Hoy, Señor, yo soy un sacrificio vivo. Mañana sigo siendo un sacrificio vivo. Y todos los días de mi vida, ayúdame a recordar, Señor, que tan fácilmente nuestra mente olvida, Señor. Ya mañana estamos luchando con nuestro día a día y se nos olvida que este día también es para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a recordar de no moldear nuestra vida con las cosas de este mundo, sino a poder ver la vida con la perspectiva de Dios y hacerlo para la gloria de su nombre. Señor, ayúdenos a crecer en conocimiento. Queremos conocerte, pero en la medida que rogamos y te pedimos crecer, también te pedimos, Dios, poder aplicar para ser humillados por tu palabra. Que nuestros tiempos en tu palabra, Señor, produzcan más tiempo de adoración y exaltación, más tiempo de oración, Señor. Y esto me anime y nutre mi alma para regresar a tu palabra y conocerte, Señor. Ayúdenos, Señor, a conocerlo profundamente. No solamente anhelar el conocimiento, pero conocerte y experimentarte a ti, Señor. Que eso sea mi culto, mi forma de vida, mi adoración racional. Que paso tiempo examinando las verdades de Dios y aplicándolas en mi vida para la gloria de su nombre. Que no tengamos otro objetivo que no sea tu gloria y deleitarnos en tu palabra. Que no tengamos otro anhelo y deseo que no sea, Señor, viajar a las profundidades de tu carácter y ser alimentados por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ver todo lo demás como tú lo ves, Señor. como en tus ojos, desde tu perspectiva, desde tu convicción y cosmovisión, para que nuestra vida sea para la gloria y la honra de tu nombre. Yo lo pido, Señor, para mí, mi esposa, mis hijos, mi familia, lo pido para mi grupo pequeño, lo pido para mi iglesia, Señor. Glorifíquese, Señor, en nuestra iglesia para la gloria de su nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.